La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se denomina agua de azahar a la infusión, más específicamente a la destilación de la infusión de una serie de flores pertenecientes a diferentes frutales como el naranjo, limonero, cidro u otras flores de la familia de los cítricos. El nombre azahar es de origen árabe y significa flor blanca.
Su uso se extiende también a la repostería, en magdalenas, bizcochos, dulces con miel y especialmente a un dulce tradicional de Navidad como es el roscón de Reyes. También se aplica en la perfumería, ya que el agua de azahar posee un fuerte aroma afrutado que se añade en la base de muchos perfumes.
Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo encuentro en las ondas. Como equipo de La Fuente de la Vida, les saludamos. Estamos realmente contentos de poder llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran a través de esta gran red de emisoras amigas y compartir así juntos los próximos 30 minutos.
Jesucristo dijo: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué alegría saber que tenemos esta posibilidad y nosotros desde estos micrófonos queremos dársela. Ya lo saben, en esta misma emisora, a esta misma hora, de lunes a viernes, les ofrecemos este que podríamos decir fascinante viaje a través del libro de los libros.
Sí, se trata de un viaje radiofónico singular en el cual se pueden subir en cualquiera de sus estaciones, porque estaremos juntos, si Dios así lo permite, los próximos 5 años compartiendo La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es la presentación especialmente preparada para España del espacio A Través de la Biblia, que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Es John Bernard Romagui quien preparó originalmente este programa y el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni lo ha traducido y adaptado para que puedan disfrutar de esta fascinante aventura a través de las páginas y de los relatos de la Biblia.
Además de escuchar el espacio, si así lo desea, usted puede solicitar las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando en el momento actual. Lo puede hacer en la dirección que al finalizar el espacio les vamos a dar. Nosotros lo vamos a enviar completamente gratis.
También en algunos de nuestros espacios daremos lectura a algunas de las cartas, mensajes y comentarios que ya van llegando y que van compartiendo ustedes con nosotros. Eso nos anima a ver los beneficios de conocer personalmente el mensaje de la palabra de Dios y de seguir juntos en este viaje a través de la Fuente de la Vida.
Bueno, pues ¿qué les parece si antes de continuar con lo que Virgilio tiene preparado nos detenemos para escuchar una canción? ¿Les parece bien? Pues aquí les dejo con la parte musical de La Fuente de la Vida. Disfruten de esta hermosa canción.
Sin soltar tu mano, piensa.
Los piropos son frases o palabras que una persona le dice a otra para expresar su admiración por su belleza y buena apariencia. Hay piropos de todo tipo, desde los más sencillos hasta los más elaborados, pasando por algunos que rozan el ridículo y los que provocan el sobresalto del que lo escucha.
Bueno, también hay piropos inadecuados. Nos referimos a esas expresiones vulgares y malsonantes que en la mayoría de los casos rozan con la mala educación. A decir verdad, esto no se podría llamar piropos. Menos mal que todavía contamos con esos sencillos piropos e inocentes que las parejas enamoradas no ahorran y se dicen el uno al otro. Amigos, terminamos hoy el primer capítulo de este apasionante libro de la Biblia, Cantar de los Cantares.
Esta vez nos vamos a los versículos 14 al 17, donde encontramos una bonita declaración de amor de un hombre a una mujer. Así pues, estemos atentos porque puede hasta sernos de inspiración personal, ¿por qué no? Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni y descubramos las riquezas que esta declaración amorosa nos presenta. Nos vamos rápidamente a escuchar la reflexión, pero les recordamos también nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de texto de voz. 601-2032-65. Escuchamos a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Cantar de los Cantares, capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el 17. En este día, estimado oyente, volvemos al capítulo 1 de este libro del Cantar de los Cantares que estamos estudiando. Terminamos nuestro programa anterior destacando que usted pierde mucho cuando está satisfecho con algunas indicaciones sobre cómo vivir la vida cristiana o cumpliendo algunos ritos. Qué diferente es tener a Cristo Jesús como el mismo objetivo de su vida, aquel que trae la emoción, el éxtasis, la comunión y la alegría. Su gracia, su amor y su misericordia son todos suyos. Simplemente abra la puerta porque Jesús está llamando ahora mismo. Vamos a comentar la sección correspondiente al día de hoy en el momento en que la esposa continuaba hablando del deleite que encontraba en su esposo y vamos a leer el versículo 14 que nos habla del ramo de flores de aleña. Ramo de flores de aleña en las viñas de Engadi es mi amado para mí. Esto es algo muy hermoso, poético, y esta joven estaba cuidando sus ovejas. Podríamos describirla como una campesina que llegó a conocer a este pastor, quien ya hemos sugerido que sería Salomón. Pero esta historia también nos demuestra la maravillosa relación entre Cristo y la Iglesia y entre Cristo y el creyente en forma individual, que quiere acercarse a Él y tener comunión con Él. Esta planta de aleña que se menciona aquí es interpretada por algunas autoridades como la del ciprés. La aleña es un arbusto aromático que aún crece en Engadi. Esto es lo que nos dice el diccionario ilustrado de la Biblia. Sus flores blancas y amarillas de olor fragante crecen en racimos. Las hojas de la aleña se trituran y mezclan con agua para producir un tinte rojo usado como cosmético por los árabes de hoy y los antiguos egipcios. Hasta aquí lo que nos dice en parte el diccionario bíblico. Ahora, los eruditos han dedicado bastante tiempo a estudiar las plantas que aquí se mencionan. Estas plantas crecen en abundancia. Nos estamos refiriendo al ciprés en la tierra de Engadi, como mencionamos, y también en Turquía. A través de toda esta zona se pueden observar estas grandes plantas. Por lo general se ha establecido que la aleña que aquí se menciona es la henna de los árabes. El color oscuro de su corteza, el verde claro de sus hojas y la mezcla suave de blanco y amarillo en sus flores presenta una combinación que es agradable a la vista, tanto como lo es su perfume al olfato. Las flores se aglomeran en racimos, despidiendo un aroma, una fragancia que es muy apreciada hoy, como lo fue también en el tiempo de Salomón. Las mujeres han apreciado mucho estas flores, llevándolas en sus manos, colocándolas en su pecho y conservándolas en sus propios hogares para perfumar el ambiente. Y ahora podemos notar la comparación que se hizo aquí del ciprés con el esposo. Se dijo de él que era ramo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Engadi es un lugar situado cerca del Mar Muerto. Es uno de esos oasis maravillosos que uno encuentra en el desierto porque allí hay manantiales. Recordemos que la zona alrededor de Engadi es un desierto donde se ocultó David cuando estaba huyendo de Saúl. Es un lugar apropiado para ocultarse. No creemos que se pueda encontrar a ninguna persona que se oculte en esas lomas o colinas áridas que hay por allí. Pero se nos dice que crecen muchas clases de especias en la zona de Engadi. Es un lugar muy interesante en medio del desolado desierto de esa zona. Y aquí se dice que el esposo era como un ramo de aleña en las viñas de Engadi. Él era como una fila de aquellos majestuosos árboles que despedían un aroma tan agradable. Ahora Cristo, como nuestro amado, fue presentado aquí en toda su belleza y atractivo y en su fragancia aromática. Nosotros enfatizamos con frecuencia la deidad de Cristo, pero a veces nos preguntamos si no damos de él un punto de vista un poco desequilibrado. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar cuán hermoso era él en su persona? Él vino a esta tierra y asumió nuestra humanidad y fue tentado en todos los aspectos como nosotros, pero sin pecado. No había pecado en él. No había ningún desequilibrio en su personalidad. Recordemos que la ofrenda de cereales del Antiguo Testamento tipificaba o prefiguraba la cualidad uniforme y constante de la personalidad de Cristo. Era harina bien molida, ni áspera, ni grumosa o desigual. Sinceramente hablando, la mayoría somos desiguales, irregulares, no queremos decir físicamente, sino psicológicamente. Todos nosotros tenemos ciertas tendencias y peculiaridades. El Señor Jesús no era así. Él era un ser perfecto. Él fue el ser humano perfecto en su encarnación. Fue como aquel ramo de flores de aleña. Él fue aquel de quien Juan el Bautista pudo decir en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Si usted le escucha, su alma vivirá. El salmista, en el Salmo 34, versículo 8, pudo decir de él, «Gustad y ved que es bueno el Señor». Y él fue también un sacrificio, como el apóstol Pablo dijo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él fue el cumplimiento de ese holocausto del Antiguo Testamento que se elevaba hasta el cielo mismo. Todo ello hablaba del hecho de que Dios estaba completamente satisfecho con lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz. Él estaba satisfecho con Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17, en ocasión del bautismo de Jesús, Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Él nunca dijo eso de ningún ser humano, pero declaró públicamente que estaba satisfecho con Jesús. Estimado oyente, ¿está usted satisfecho con Jesús? Yo no creo que haya mucha gente que esté satisfecha. Si lo estuvieran, no estarían corriendo de aquí para allá en todas partes del mundo buscando satisfacción en algo más. Las personas siempre buscan oír y ver algo nuevo. Podemos estar tan absortos en la mecánica y detalles del estudio de la Biblia que perdemos de vista a la persona de Jesucristo. El autor del Cantar de los Cantares, a través de la voz de la esposa, realmente resaltó su hermosura al decir: «Ramo de flores de aleña en las viñas de Engadi es mi amado para mí». Hay otro símbolo interesante en el ramo de flores de aleña. En las Sagradas Escrituras hay un gran énfasis en la unicidad, o sea, en la calidad de único del Señor Jesucristo. Él es el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo del Padre. Él es el único buen pastor. Él es la única vid verdadera. Él es la única luz del mundo. Él es el único siervo del Padre. Él es el único sacrificio por el pecado. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Sin embargo, en su unidad perfecta existe una plenitud que es absolutamente inagotable. Y debemos añadir que Él es un racimo de flores fragantes. En Él existe esa unicidad, o sea, esa calidad de único. Pero en Él está incluido todo. En el Cordero de Dios se agrupan armoniosamente innumerables gracias. En él encontramos la fe de Abraham, la persuasión de Jacob, la humildad de Moisés, el celo de Elías, la santidad de Job y el amor de Juan. Estas virtudes se encuentran en plenitud y perfección en él. En él se encuentran la verdad, la justicia, la sabiduría, el amor, la compasión, la amistad, la majestad, el poder, la soberanía, la humildad, la paciencia, la fe, el celo, el valor, la santidad y todas las gracias. Y si hemos dejado fuera alguna cualidad, debería también ser incluida en esta lista, porque Él es todo. Él es todo en todos. Y Cristo es nuestro en la actualidad, y esta es la maravilla de esta realidad. Ahora, después de que la esposa expresó su adoración por el esposo, Él le dijo a ella las palabras que encontramos en el versículo 15. «¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos son como palomas». Y la respuesta instantánea de ella se encuentra en el versículo siguiente. «¡Qué hermoso eres, amado mío! ¡Qué dulce eres!». Ya hemos mencionado en la oportunidad anterior que ella fue la que dijo: «No reparéis en que soy morena, pues el sol me miró». Pero en este momento él le dijo a ella: «¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres!». Estimado oyente, nosotros, como esposa de Cristo, hemos pecado. Podemos confesar con el profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 5, «Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas». Esa es la confesión de cada creyente si es un hijo de Dios. Pero nuestro Señor Jesús intercede por nosotros, como dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. «Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Él es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por usted y por mí. Como nosotros estamos unidos a Cristo, el Padre no ve maldad en nosotros, así como Dios no vio la maldad de Jacob o la perversidad de Israel, y no permitió que Balaam los maldijera. Dios descendió y trató con su propio pueblo. Él no permitiría que ellos evitaran las consecuencias del pecado, pero Dios no dejaría que un profeta pagano maldijera a Israel. Él vio a Israel en Cristo, unido a Cristo, y esa es la forma en que Él nos ve hoy como iglesia. Su opinión puede resumirse en las siguientes palabras: «¡Qué hermosa eres!». Y el secreto de la belleza se encuentra en las siguientes palabras: «Tus ojos son como paloma». Las palomas son emblemas comunes de castidad y constancia, ojos castos y constantes. Sus ojos se han fijado en el esposo, y toda su belleza es la belleza reflejada del esposo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, Jesús dijo: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, y por lo tanto de belleza. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas». Un creyente que fija su mirada en cualquier cosa de la misma manera o con el mismo nivel que la fija en Cristo, no tiene belleza en su vista. En este sentido, Jesús habló con mucha claridad y dijo directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37, «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí». Es importante que usted responda a esta pregunta. ¿Tiene usted hoy sus ojos fijos en la persona del Señor Jesús? A veces oímos hablar con frecuencia sobre la dedicación. Algunos creyentes se califican a sí mismos como creyentes dedicados y enfatizan que quieren manifestar a Cristo en sus vidas, pero por otra parte se observa en ellos cierta pereza a la hora de pasar a la acción práctica que requiera un verdadero esfuerzo. O sea, que su servicio no pasa de ser una expresión tópica o simplemente unas palabras que suenan bien o causan una buena impresión. Es que la dedicación no es algo acerca de lo cual hay que hablar. Una dedicación a Cristo es algo que uno revela, es algo que se manifestará abiertamente en su vida. Si su mirada está puesta en Él, entonces su belleza será reflejada en usted. Volviendo a nuestro relato, el esposo le dijo a la esposa lo maravillosa que ella era. Ahora vemos que ella, a su vez, le dijo lo mismo a él. Leamos los versículos 16 y 17. «Qué hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Frondoso es nuestro lecho, las vigas de nuestra casa, cedro, nuestro artesonado, ciprés». Ahora, el esposo es hermoso para aquellos de nosotros que creemos. Él es totalmente encantador. Él es hermoso en los cielos. También lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Lo fue también cuando se encontraba en el seno de la Virgen María. Fue hermoso cuando se encontraba en los brazos de sus padres. Hermoso en sus milagros, en sus heridas, en el momento de entregar su vida. Su belleza fue evidente en la cruz, en el sepulcro y al recibir la vida otra vez. Esa fue la manera en que San Agustín, ese gran siervo de Dios del pasado, describió al Señor Jesús. Veamos la expresión «y tan placentero». Corresponde a la palabra hebrea «naim», utilizada para describir las maravillosas melodías del santuario. Como dice el Salmo 135, versículo 3, «cantad salmos a su nombre, porque él es agradable». Cristo es placentero, agradable. ¿Por qué querría alguien apartarse del Señor Jesucristo? Él es tan maravilloso. Y la citada palabra hebrea fue también utilizada para describir a un amigo terrenal escogido. Recordemos la historia de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, cuando éste dijo de su amigo Jonatán: «Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo». ¿Y qué podemos decir de uno que es mayor que Jonatán? ¿Puede usted decir que Jesús es placentero para usted? Estar con Él es una dulce experiencia. Él es el que nos trae reposo, descanso. ¿Está usted satisfecho con Él? Ya hemos visto anteriormente que Dios el Padre estaba satisfecho con él y lo expresó en el momento de su bautismo. También leemos en este versículo la frase «frondoso es nuestro lecho». En realidad, con la palabra «lecho» se estaba el escritor refiriendo al reclinatorio o sofá que estaban ocupando en el banquete. Especialmente en el momento de la fiesta de bodas, el reclinatorio estaría cubierto de flores y hojas verdes. Creemos que este era el significado del lecho frondoso, si el escenario de la historia era Jerusalén. Sin embargo, esta escena o imagen podría referirse al momento en que los jóvenes se encontraron por primera vez. En ese caso, el escritor estaba hablando de la hierba verde donde se encontraban las ovejas. Posiblemente ellos simplemente se sentaron sobre la hierba mientras las ovejas estaban pastando y fue en aquel lugar donde se conocieron. Allí comenzaron a comunicarse el uno con el otro. Esta escena nos recuerda el Salmo 23, versículo 2. David lo expresó de la siguiente manera: «En lugares de delicados pastos me hará descansar». Cuando la oveja se recuesta a descansar en esos pastos verdes, significa que ha comido lo suficiente y que está satisfecha. Esta es la respuesta a la invitación de Cristo de venir a Él y descansar. Él invita a todos los que están cansados, cargados, para que se acerquen a Él. Los pastos verdes y delicados están allí para nosotros, amigo cristiano que nos escucha. Si usted se siente cansado y agobiado, puede descansar en Él. Un escritor llamado Moody Stuart lo expresó de la siguiente manera: «Te sientes cansado y desesperado, buscando la paz en la lejanía y pasando por delante de Él, que está cerca, como la esclava Agar en el desierto, cuando la última gota del odre, ahora seco, se consumió, y tú estás dispuesto a dejarte caer y morir. Pero abre tus oídos y escucharás a alguien decir: venid a mí y os daré descanso. Abre tus ojos y verás el pozo y el césped verde alrededor, y con un corazón lleno le responderás: ¡qué placentero eres! Y también nuestro lecho es verde. Hasta aquí la cita. Estimado oyente, ¿recuerda usted dónde se reclinó al Señor? Cuando Él vino aquí a este mundo, le colocaron en un pesebre. Después, cuando recorrió los caminos de esta tierra, y como relató el evangelista Lucas en su capítulo 9, versículo 58, Jesús mismo declaró en esa ocasión: «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Después, al terminar su misión en el mundo, el último lugar donde lo colocaron fue en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea. Sería bueno que tuviéramos siempre presente en todas las circunstancias de nuestra vida que el Señor fue a aquel lugar para que usted y yo, cansados de recorrer los polvorientos caminos de nuestra vida, agobiados por el cansancio y la sequedad del terreno, podamos sentarnos con Él en la hierba fresca y verde. Pero Él también ocupó aquel lugar en la cruz y en la tumba para que cuando usted y yo dejemos esta vida en la tierra, podamos ocupar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios en la región celestial. ¿Quiere usted aceptarle en esta hora? ¿Quiere usted comprobar que la palabra de Dios es veraz, es real? Acuda a Él, que en este momento le está invitando, y reciba por la fe el verdadero descanso, el descanso del alma y del espíritu. Y por la acción del Espíritu Santo, disfrute de la paz que Él solo puede dar.
Estamos ya a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Como les decíamos al comenzar este espacio, si lo desean pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro que estamos estudiando. Y también dentro de nuestra campaña de promoción de lectura de la Biblia les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene. Así que también pueden solicitarlo a la siguiente dirección.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí tendrán la oportunidad, la ocasión de escuchar programación muy variada durante las 24 horas del día. Puede también, si quiere, escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo directamente en la web www.lafuentedelavida.com.
No olvide nuestro teléfono 91 422 0524. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. También, si estuvieran en desacuerdo con lo que han escuchado, pues pueden comentarlo sin ningún problema. Nos gustaría escuchar su opinión. 91 422 0524 es la vía de comunicación.
Y si prefiere hacerlo por correo postal, pueden enviar sus cartas al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Nosotros, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico.
Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.